Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis campos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Lucy, buenos días.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, hoy una fecha patriótica, martes 20 de mayo del 2014.
Patriótica por distintos ángulos.
Sí, señor.
Señor, muy independencia importante. De Cuba, el 20 de mayo de 1902, salida al aire de Radio Martí, de esta emisora Radio Martí, 20 de mayo de 1985, ¿qué te parece?
Muy importante, qué bueno que a través de la mañana de hoy pues vamos a comentar acerca de todas estas conmemoraciones que suceden un día como hoy.
Así mismo, gracias Lucy, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Sí, señor, con esa tacita caliente y comiante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Le tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Y habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Personalidades y exfuncionarios estadounidenses piden al presidente Barack Obama flexibilizar el embargo al gobierno de Cuba. Hoy se cumplen 112 años de la inauguración de la República de Cuba y 29 de la primera transmisión de Radio Martí. Prosiguen los esfuerzos en Venezuela para desbloquear el proceso de diálogo entre el gobierno y la coalición opositora, el MUT. Y acusa el Departamento de Justicia de Estados Unidos a 5 militares chinos de espionaje cibernético.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Personalidades estadounidenses se piden al presidente Barack Obama flexibilizar el embargo contra el gobierno de Cuba. Detalles de Washington con nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz.
Diversas personalidades, incluyendo a ex autoridades estadounidenses, empresarios e intelectuales, enviaron una carta al presidente Barack Obama pidiéndole que tome medidas bajo su autoridad ejecutiva para ampliar los cambios necesarios y lograr un acercamiento en la relación de Estados Unidos con Cuba. La carta, con unas 50 firmas, es un apoyo directo a la sociedad cubana, pero también propone que el gobierno de Washington inicie un diálogo con el régimen cubano sobre temas humanitarios, como la liberación de Alan Gross y otros como la seguridad nacional, la inmigración y el combate contra las drogas. La propuesta es promovida por el Consejo de las Américas y el Grupo de Estudios Cubanos. El director de esta última entidad, Tomás Bilbao, dijo a Martín Noticias:
esta carta demuestra que hay un consenso creciente no solo en la comunidad cubanoamericana, sino también en las altas esferas de poder, entre expertos en política exterior, defensa, inteligencia, sobre la necesidad de que el presidente Obama tome pasos bajo su autoridad ejecutiva para expandir y preservar los viajes a Cuba, para apoyar al pueblo cubano, especialmente la naciente empresas privadas, pequeñas o cuentapropistas, y también seguir estableciendo conversaciones sobre temas bilaterales que son de importancia.
La misiva reconoce los avances de la administración Obama para autorizar los viajes a la isla de las familias cubanoamericanas y ampliar las remesas, pero la anima a que dé un paso más, porque los firmantes estiman que en este momento la opinión pública es favorable a un acercamiento entre los dos países. En otro punto, advierten que Estados Unidos está quedando cada vez más solo internacionalmente en su política hacia Cuba, y aunque señalan que en el actual clima político poco se puede hacer legislativamente, explican que el gobierno puede ayudar a los cubanos a determinar su propio futuro. La carta también pide ampliar los permisos de viaje a organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, y que se les autorice a abrir cuentas en bancos cubanos con fondos para apoyar programas educativos en la isla. Entre los autores de la carta figuran ex altos funcionarios demócratas y republicanos. En la lista destacan los ex subsecretarios de Estado para América Latina, Jeffrey Davidson, Alexander Watson y Arturo Valenzuela. El ex subsecretario de Estado y ex director de inteligencia, John Negroponte, así como el comandante supremo de la OTAN, James Stavridis. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 o 6 minutos de la mañana.
Este 20 de mayo se cumplen 112 años de la Fundación de la República de Cuba. Después de 4 años de intervención estadounidense y más de 30 de lucha insurgente contra el gobierno colonial de España, los cubanos pelearon duro para obtener su república, y aunque en la isla existieron durante casi todo el siglo XIX las corrientes anexionistas y reformistas, la mayoría de los patriotas y los pensadores cubanos soñaban con fundar su propia república con un sistema democrático representativo. Después de 2 guerras exhaustivas con España en 1868 y 1895, y la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1898, los cubanos tuvieron que superar muchos escollos para fundar su república ante fuerzas que promovían una anexión a Washington o un estado asociado. El 20 de mayo de 1902 fue la fecha en que por primera vez ondeó la bandera cubana sola en el Castillo del Morro de La Habana, y el país inauguró un presidente y un congreso independientes.
Más noticias de Cuba: inculpan injustamente a un opositor miembro del CID de la localidad de Jesús Menéndez en Las Tunas. Así lo comunicó el activista Frank Martínez Ochoa a Radio Martín.
Sergio fue golpeado porque delante del Partido Comunista él pasaba y se manifestó diciendo que abajo el comunismo, abajo la dictadura de los Castro y demás. Y entonces bajó el segundo secretario, que se llama Walter Pérez Jorge, Velázquez Jorge, y cogió a Sergio ya cuando se iba de retirada a una cuadra del partido y le propina un golpe fuerte en la nariz. Sergio cae, se da contra el contén, se hace una herida de 7 puntos en la cabeza y queda sin sentido, desmayado. Entonces este funcionario, que todo el pueblo lo vio y empezó a gritar porque lo había matado. Entonces él dijo que se muera, que ya se van a acabar todos los opositores aquí en el municipio. Y lo dejó inconscientemente ahí botando sangre hasta que vino un LADA y lo recogió y lo condujo hasta el policlínico. Y lo tuvieron que trasladar hacia el Hospital General Guillermo Domínguez, que se encuentra en Puerto Pare, a unos 20 kilómetros de aquí, de este municipio. Actualmente sigue siendo perseguido, sigue siendo amenazado, sigue siendo citado por la Seguridad del Estado, y ahora baja el instructor policial y en vez de Sergio estará acusando, ahora Sergio aparece como que Sergio atenta contra la figura política del sistema.
Exactamente a las 5:09 minutos.
En Caracas, cancilleres sudamericanos y el anuncio apostólico intentaban sin mayor fortuna desbloquear el proceso de diálogo entre el gobierno y la coalición opositora en Venezuela, suspendido desde la semana pasada. Los cancilleres María Ángela Holguín de Colombia, Luis Alberto Figueiredo de Brasil, Ricardo Patiño de Ecuador y el nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, facilitadores del proceso, sostuvieron este lunes una segunda reunión con la alianza opositora que concluyó sin mayores avances. según Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Tras casi 3 horas reunidos en la Nunciatura Apostólica en el norte de la capital, Aveledo dijo que los cancilleres y el nuncio apostólico están haciendo esfuerzos para que se creen las condiciones de tal manera que el diálogo pueda continuar, tras agregar que ningún avance vale hasta que se concluya. El diputado del partido opositor, La Causa R., Andrés Velázquez, dijo a The Associated Press que la coalición opositora está abierta a retomar el proceso, pero sostuvo que para lograr ese objetivo el gobierno tiene que dar muestras.
Más de América Latina, los candidatos a la presidencia de Colombia cerraron sus campañas con miras a las elecciones del 25 de mayo en medio de nuevas acusaciones contra uno de los aspirantes. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
La campaña de los candidatos por las elecciones presidenciales del domingo en Colombia terminó en medio de un supuesto nuevo escándalo contra uno de los aspirantes que puntea en las encuestas de preferencias y quien responsabiliza a ex asesores de Juan Manuel Santos, que busca el apoyo para un segundo periodo constitucional, y el montaje de un video que enviaron anónimos a los medios de comunicación social. El candidato que puntea en las encuestas, Óscar Zuluaga, del Partido Centro Democrático, está en la mira de todos sus adversarios, quienes le exigen explicaciones sobre el contenido del video en el que dialoga en privado sobre temas reservados relacionados con el diálogo de paz que se realiza en Cuba con las FARC. Zuluaga, al responder a sus críticos, precisó:
este video filtrado hace parte de un vulgar montaje que ha sido preparado para manchar nuestra campaña. El videomontaje es una trampa y no es casualidad que se publique cuando punteo en las encuestas y el candidato presidente cae. El modus operandi de esta infiltración, de este montaje, corresponde a lo que siempre han sido las campañas en las que ha asesorado JJ Rendón.
Entre tanto, Santos, que bajó al segundo lugar en las preferencias electorales, y los demás candidatos, Marta Ramírez, Enrique Peñalosa y Clara López, intensificarán sus reuniones en privado con dirigentes políticos para definir la estrategia que realizarán el domingo durante la votación. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:12 minutos de la mañana y estamos madrugando contigo en este amanecer de 20 de mayo. Con muchísimo placer, como de costumbre, pues tenemos a Lucy García, Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Sí, me acompaña, te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y yo me llamo Oscar del Río. Y de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo hoy de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando, claro, un poco de la buena música. Mantengan la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Cubanito soy, señores.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted.
Y alegrar a la familia cubana.
tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Claro, la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora por martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La gran faja de nublados y lluvias que se extiende desde la región de Yucatán a través de las provincias cubanas hasta Haití y la República Dominicana ha comenzado a debilitarse, especialmente en la región occidental. Sin embargo, dos ondas tropicales contribuyen al estímulo de los nublados y las lluvias, una sobre el sur de las Bahamas y Haití, y la otra se extiende desde las provincias centrales cubanas hasta las costas de Honduras. En el pronóstico para hoy tendremos nublado en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
La noticia deportiva, pelota de grandes ligas, boxeo, quizás hasta basquetbol con García Toledo. Adelante.
Vamos a ver el resultado del juego efectuado esta noche en la NBA en los finales de la Conferencia del Oeste, donde las Espuelas de San Antonio vencieron al Thunder de Oklahoma con un marcador de 122-105. Por el equipo de las Espuelas de San Antonio, el mejor anotador fue Duncan con 27 puntos, 16 anotó Leonard, 16 también Green y 18 viniendo del banco Bano Ginobili. Por el Thunder de Oklahoma, Kevin Durant anotó 28 puntos y tomó 9 rebotes y Westbrook 25 puntos con 7 asistencias, pero no pudieron ganar el partido y se anotó un triunfo, el primero de la serie las Espuelas de San Antonio. Y en las Grandes Ligas, los Astros de Houston le ganaron 5-2 a los Angelinos de Los Ángeles, Anaheim, en un juego de la Liga Americana. Kutcher fue el ganador, tiene 5 ganados y 2 perdidos. Richards perdió por primera vez, ya tenía 4 victorias. Por el equipo de los Astros, Matt Domínguez batió de 4-2 con una carrera impulsada. En otro partido, las Medias Blancas de Chicago se impusieron 7-0 a los Reales de Kansas City. Putman obtuvo su segunda victoria de la temporada. Jason Vargas, perdió por segunda vez, pero tenía 4 victorias. Y Petrica salvó su juego número 1 de la temporada. Por las Medias Blancas de Chicago, Ramírez de 5-2 con 4 carreras impulsadas y una carrera anotada. Dayan Viciedo de 4-2 también con una carrera anotada y una impulsada. Y por el equipo de Kansas City, Eric Hormer, la primera base, de 4-2 con 3 carreras impulsadas y una carrera anotada. 5-4 fue el marcador que los Indios de Cleveland le ganaron a los Tigres de Detroit. Eso fue en 10 innings. Hutchinson ganó su primera decisión de la temporada. Albuquerque perdió por primera vez, tenía una victoria. Y por los Tigres del Detroit, Alex Abel, el receptor, de 3-1 con una carrera anotada. El equipo de los Bravos de Atlanta, por su parte, le ganó 9-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Maino fue el ganador, tiene 2 ganados y 2 perdidos. Peralta perdió por tercera vez, tenía 4 victorias. Y finalmente, los Rojos de Cincinnati se impusieron 4-3 a los Nacionales de Washington. Eso fue en 15 innings. Ondrusek obtuvo su primera victoria de la temporada frente a 2 derrotas. Dewey perdió por segunda vez, no tiene victorias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Personalidades y exfuncionarios estadounidenses piden al presidente Barack Obama flexibilizar el embargo al gobierno de Cuba. Hoy se cumplen 112 años de la inauguración de la República de Cuba y 29 de la primera transmisión de Radio Martí. Prosiguen los esfuerzos en Venezuela para desbloquear el proceso de diálogo entre el gobierno y la coalición opositora, el MUT. que acusa el Departamento de Justicia de Estados Unidos a 5 militares chinos de espionaje cibernético.
Bueno, son las 5:19 minutos de la mañana, pues acá estamos pasando inmediatamente con Lucy. Lucy, muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días en esta buenos mañana, días. Aquí Radio Martí, 29 años después.
29 años después, sí señor.
Aquí Radio Martí, así comenzó Aquí Radio Martí, programa del servicio para Cuba de la Voz de los Estados Unidos de América,
¿sí, señor?
Transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos.
¿Qué te parece?
Ay.
Momento histórico.
Sí, señor, qué emoción, qué cosa
años.
tan importante. Ese 20 de mayo del año 1985.
Y fíjate, con relación a eso, bueno, acá a mi derecha tengo Moisés López,
sí,
la primera voz que dijo buenos días Cuba. Y después de las 6 tendremos por acá al colega Aristides Quintero, que tú conoces perfectamente bien, que con Moisés López también formó parte de esa primera transmisión del año 85 allá en Washington. Así que vamos a estar de plácemes, de lujo. Después de las 6 de la mañana cuando llegue el colega Aristides Quinteros.
Qué bueno, porque hacer un recuento de ese día es bien importante.
Claro.
Desde entonces Radio Martí ha estado informando al pueblo de Cuba ininterrumpidamente por más de 20, ahora cumplimos 29 años.
Sí, señor.
Y llevando las noticias que, bueno, no se divulgan en la isla, con una programación que incluye lo mismo reportajes, programas musicales,
sí,
novelas,
muy variada
deportes.
La programación, que ha ido variando con el tiempo, con el paso del tiempo, pero siempre ha sido una programación de primera.
Y los 7 días de la semana brinda pues su servicio a los oyentes con una objetividad, transparencia, veracidad, y eso es muy importante. Así que la función de Radio Martí también, ahora, bueno, ya ha crecido, ya son los Martí, la internet, la televisión, pero
así
bueno,
es.
Lo que abrió la brecha y lo que se mantuvo durante tantos años, desde el comienzo, fue Radio Martí. Y le da voz también a los que no la tienen dentro de la isla. Están los periodistas independientes, los opositores políticos que han encontrado aquí un medio pues idóneo para transmitir sus denuncias para que el pueblo de Cuba las reciba sin censura. Así que ha sido una labor, una misión que no se ha cumplido, se está cumpliendo.
Así
y
es.
Se mantiene.
Ha sido un privilegio realmente. Trabajar durante tantos años acá en esta emisora que transmite para nuestro país, que es Cuba, ¿no?
Efectivamente, y más que la salida coincide con el 20 de mayo, que es el día de la independencia de Cuba, que estuvo bajo muchísimos siglos.
Hoy se cumple 112 años de aquel momento de la inauguración de la República de Cuba, ¿no?
Efectivamente, Martín, Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo, muchos héroes pelearon por la independencia de Cuba.
Porque llegara aquel momento.
Sí, señor. Primero contra el mandato colonial de España y luego en la transición que estuvo 4 años bajo los Estados Unidos. El 20 de mayo de 1902 se hizo pues la bandera cubana, nos convertimos en República de Cuba. En aquel entonces se adoptó una constitución con 3 poderes, igual que acá, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Fue establecido un presidente, un vicepresidente, un mandato de 4 años. Así que no nos podemos quejar de lo que se logró ese 20 de mayo del año 1902.
Una organización muy interesante para aquellos tiempos, ¿no?
Efectivamente.
Sí, señor.
Y después, en el año 40, salió pues la Constitución. Pasaron otros presidentes, lamentablemente en el año 1959 pues dejó de reinar la libertad y la democracia en Cuba.
Sí, se tronchó todo lo que se había logrado durante tanto tiempo.
Pero nosotros, no obstante, los cubanos celebramos el 20 de mayo porque es una fecha significativa en la historia, es de gran importancia para todos los que defienden lo que es la libertad, lo que es la justicia y con la esperanza siempre de regresar a esa tierra que tanto amamos, que nos vio nacer y ver realmente que Cuba sea libre.
Exactamente, el primer gobierno, hay que recordar que lo hizo don Tomás Estrada Palma, el presidente cubano en la República.
Tomás Estrada Palma, que él estuvo envuelto en la lucha de la libertad de Cuba,
sí,
en el gobierno de 1902 a 1906.
Bueno, estuvo en la presidencia.
Ajá, en la presidencia.
Sí, sí.
Pero por 57 años pasaron otros presidentes,
sí,
y
claro,
los demás pasaron por solo 4 años de mandato.
Así mismo es.
Así que es algo realmente emotivo, juntamos esta fecha a patria de Cuba, los que celebran la democracia, la libertad y lo que combina que haya salido al aire Radio Martí.
Lógicamente se escogió esta fecha, lógicamente,
pues sí,
por ser 20 de mayo, ¿no?
Así fue. Y bueno, me imagino durante la mañana pues nos estarán contando cómo fue ese día y evocando pues toda una labor que se ha hecho de hacia acá.
Así mismo, y vamos a la primera pieza musical que llega usted por cortesía del Encanto. Claro, a sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahora son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de tu cita de hoy, martes 20 de mayo del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a mencionar nuestra dirección, que a veces llega en carta. Muchísimas gracias por todas ellas. Y el apartado postal es 521868, Miami, Florida 33152. Y la dirección del Twitter es @martitempranito.
Para que yo no me describa, ¿no?
Para que no te describa.
Gracias, Lucy.
Gracias por su tiempo y la sintonía.
Muy amable de parte tuya. Pasamos como dice López y los titulares.
El gobierno cubano arremete contra estructuras que permiten el acceso a la información. Critica un grupo civilista, Human Watch, la elección de Cuba para presidir la 67 Asamblea Mundial de la Salud de la ONU. Denuncian en Venezuela que las detenciones en las protestas han sido indiscriminadas. Y un tratado de libre comercio que negocian la Unión Europea y Estados Unidos genera controversia en el viejo continente.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno cubano arremete contra estructuras que permiten el acceso a la información. Ibe Pacheco nos cuenta lo que sucede en la localidad habanera de Mantilla con una red de computadoras.
Una red de computadoras donde se distribuye el conocido paquete fue desmantelada a principios de mayo en la capitalina barriada de Mantilla, según la información ofrecida por el periodista independiente Manuel Guerra Pérez.
En el operativo contra la red de computadoras fueron detenidas 2 personas y multadas a 30.000 y 10.000 pesos cada una, y se decomisaron sus computadoras. Se conoció que ambos fueron liberados horas después.
Guerra nos comentó además que el operativo fue ejecutado por fuerzas del Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior y la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA.
Los trabajadores de Texas, a través de medios digitales y visuales, localizaron las redes de cables, mientras que las fuerzas policiales controlaban el orden de los vecinos del lugar.
El por qué la red de computadoras es tan perseguida por el régimen cubano también fue explicado por el periodista independiente, quien reside en Mantilla.
Ahí los llamados paquetes, que son muchas películas, Univisión, Telemundo, deportes, demás. Las personas pueden acceder a los paquetes y descargar películas o novelas o seriales, según lo que desean. Entrar en la red de videojuegos donde todos juegan a la misma vez. Y hay una página como de tutoriales donde se pueden subir videos, comentarios, todo esto que no tenga tintes pornográficos o disidentes.
Los esfuerzos del régimen por impedir que llegue la información a los cubanos no son suficientes para quienes, al parecer, tienen un contrato con Spider-Man.
Todavía se observa, uno camina y observa cables. ¿Qué pasa? Que muchas personas, cuando ven los carros de Telcha y vieron los carros de la policía, empezaron a zafar los propios cables. Y hay lugares donde no se puede. He preguntado a algunos jóvenes y me dicen que sí, que están conectados. Pero estos jóvenes no se conectan simplemente con personas de Mantilla, sino que se conectan con personas de otros municipios.
Hace pocos meses, un operativo similar fue ejecutado en Mantilla en busca de la llamada televisión por cable, que también es montada de forma clandestina por los cubanos de la isla. Ivet Pacheco, Martí Noticias.
5:33 minutos.
El grupo civilista con sede en Ginebra, UN Watch, criticó la elección de Cuba para presidir la 67 Asamblea Mundial de la Salud de la ONU. El director ejecutivo de UN Watch, Hilary Nagwer, dijo que la decisión es errónea y entrega una victoria propagandística a una dictadura que encarcela a periodistas y a los defensores de los derechos humanos. Afirmó que la decisión permite a Cuba perpetuar los mitos acerca de un sistema de salud que está en ruinas, con los ciudadanos desesperados y limitados a pedir aspirinas y otros medicamentos básicos a los turistas. Neuer también lamentó que la ONU esté poniendo la salud del mundo en manos de un gobierno que practica el apartheid médico con clínicas privilegiadas para los turistas.
Más de Cuba, el exprisionero político Ángel Moya Acosta informó desde La Habana sobre la detención de varias damas de blanco, incluida la líder de esa organización, Berta Soler.
En el día de hoy, varias damas de blanco fueron arrestadas violentamente frente a la unidad de la policía del Capri por operativos combinados de la Policía Nacional y del Departamento de Seguridad del Estado. En el caso de Berta Soler y 6 damas de blanco que la acompañaban, fueron trasladadas con rumbo desconocido y hasta este momento están desaparecidas. Otras 40 damas de blanco están presas en la unidad conocida por el Vivac de La Habana. Ahora bien, la causa de los arrestos es que al llamado de Berta Soler de solidaridad con la dama de blanco, Yanelis Cutiño, víctima de violencia doméstica por parte de su ex esposo, amparado y estimulado por el Departamento de Seguridad del Estado, estas valientes mujeres hicieron acto de presencia frente a la unidad de la policía del Vivac, donde, repito, fueron arrestadas violentamente. Ahora bien, es bueno señalar que la víctima, Yanelis Cutiño, fue arrestada por la seguridad del Estado en horas de la mañana y el victimario, su ex esposo, duerme tranquilamente en su casa.
5:35 minutos.
Los 5 candidatos a la presidencia de Colombia cerraron el domingo sus campañas para los comicios del 25 de mayo. Las últimas encuestas muestran un empate virtual entre el presidente Juan Manuel Santos y el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga, lo que obligaría a una segunda vuelta el 15 de junio. Los otros 3 candidatos, el centro izquierdista Enrique Peñalosa, la conservadora Marta Lucía Ramírez y la izquierdista Clara López, mantienen cerca del 10% en las encuestas.
Más de América Latina, la organización independiente Foro Penal Venezolano denunció que las detenciones durante las protestas en Venezuela fueron indiscriminadas, informa Yoconda Tapia.
Más de 3.000 personas fueron detenidas en los últimos 3 meses como consecuencia de las protestas en Venezuela y de las cuales 164 continúan presos. El informe fue proporcionado por la organización Foro Penal Venezolano, indicando que la cifra fue contabilizada hasta este domingo y sus responsables advirtieron que las condiciones en las que la Guardia Nacional ejercitó la represión fueron sin respetar los derechos consagrados en la Constitución. La última semana se convirtió en una de las más conflictivas desde el inicio de las protestas, luego de que cerca de 200 estudiantes fueran detenidos cuando realizaban una marcha que pretendía llegar hasta la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fiscalía General de la Nación. Los líderes estudiantiles han reiterado que continuarán en las calles exigiendo la libertad de sus compañeros detenidos, el accionar del gobierno para garantizar la seguridad de los venezolanos y el cumplimiento de las promesas de Nicolás Maduro para estabilizar la economía nacional y vencer el desabastecimiento. Las protestas en Venezuela se iniciaron en febrero y han continuado ininterrumpidamente tanto en Caracas como en varias ciudades de todos los estados de la nación venezolana. Les informó Yoconda Tapia.
Son las 5:37 minutos.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del periodista radial Fausto Gabriel Alcaraz en Paraguay, al tiempo que urgió a las autoridades a emprender una investigación expedita para conocer los móviles, deslindar responsabilidades y juzgar a los asesinos. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paolillo, expresó su solidaridad con los familiares y colegas de Alcaraz. Al mismo tiempo, instó a las autoridades a indagar el caso de forma eficaz y expedita para esclarecerlo, llevar a los culpables ante la justicia y evitar la impunidad. Alcaraz, de 28 años, conducía el programa De Frente a la Mañana, transmitido en la emisora Radio Amambay, y al llegar a su hogar el viernes 16, fue interceptado por sujetos que le hicieron 12 disparos. Radio Amambay es propiedad del senador paraguayo Roberto Acevedo, quien acusó a la mafia de las drogas de haber ordenado el crimen, según reveló el diario ABC Color.
En otras noticias, la OEA celebrará en Guatemala una asamblea extraordinaria en la que se debatirá la búsqueda de una nueva ruta para combatir el narcotráfico. Desde la Nación Centroamericana informa Silvino Mendoza.
Los preparativos de la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realizará en Guatemala el próximo mes de septiembre, se están agilizando, según informó el presidente Otto Pérez Molina, al comentar sobre la visita que el secretario de esa entidad continental, el chileno José Miguel Insulza, efectuó a Guatemala el pasado fin de semana.
Fuimos a hablar de los preparativos para la realización de esta Asamblea Extraordinaria y para abordar otros temas en los cuales la Organización de Estados Americanos y él personalmente ha estado involucrado, como es también dándole seguimiento al diferendo que existe entre Guatemala y Belice.
Además de afinar detalles de la Asamblea Extraordinaria, el secretario de la OEA participó junto con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en el lanzamiento del concurso La Voz de la Juventud en las Américas para motivar a los jóvenes del continente a que participen con sus ideas en el combate al flagelo de las drogas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Son exactamente las 5:40 minutos de la mañana.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos elogió la decisión del gobierno de estudiar la posibilidad de permitir la exportación de petróleo. En un comunicado de prensa, la Cámara destacó que la producción nacional está en su punto más alto de los últimos 28 años, gracias en parte a la producción en Dakota del Norte. Asimismo, las importaciones están en su nivel más bajo de los últimos 29 años. La Cámara de Comercio recordó que hace pocos años había temor en Estados Unidos sobre una escasez de crudo en el país, pero que ahora hay abundancia. Afortunadamente, concluyó la entidad, el gobierno del presidente Barack Obama está analizando la posibilidad de eliminar la prohibición impuesta hace 39 años sobre la exportación del crudo.
En otras noticias, el Tratado de Libre Comercio que negocian la Unión Europea y Estados Unidos genera controversia en el viejo continente. Así lo informa Alexis Zúñiga Alemán.
El proyecto de Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos fue uno de los ejes de la campaña de las elecciones europeas y ofreció una tribuna para denunciar lo que consideran una amenaza para las normas sociales y fitosanitarias del viejo continente. Negociado desde junio pasado, el acuerdo tiene por ambición rebajar más las barreras aduaneras que ya están en el bajísimo nivel de 4% y armonizar la reglamentación. A los ya enormes intercambios que en 2012 representaron exportaciones de la Unión Europea por 291 mil millones de euros hacia Estados Unidos e importaciones por más de 205 mil millones, se sumarían, según cifras de la Comisión, 119 mil millones de euros al viejo continente y 95 mil millones a Estados Unidos. Esto representa casi 30% en las exportaciones de la Unión Europea, con hasta 2 millones de empleos adicionales. pero pese a la prometedora perspectiva de crear la mayor zona comercial del mundo, con los empleos y la actividad que representa, algo que todo gobierno abrazaría en tiempos de crisis, desde que comenzaron las negociaciones, sufren quebrantos. Primero fue la exclusión de la industria cinematográfica y musical del acuerdo a pedido de Francia, que invocó la excepción cultural. En Washington, Alexis Zúñiga, Alemán.
Son las 5:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta cita de hoy, martes tempranito de mañana, tenemos, bueno, además del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con la Salud Domínguez, las páginas deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, variados temas y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical del arco de las Antillas Menores, que presentaba un amplio patrón de nublados y lluvias, se debilitó sobre el mar Caribe Oriental al sur de Puerto Rico. Y es que esta región es conocida como el cementerio de las ondas tropicales, donde se debilitan la mayoría que logran llegar hasta ella, tal vez debido a los millones de metros cúbicos de agua fría que recibe, arrastradas por el río Orinoco. Hoy en Cuba tendremos nublado en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Lunes Sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El cubano José Abreu deberá descansar para reponerse de la inflamación que aqueja su tobillo izquierdo, recomendaron los médicos, luego que una resonancia magnética no reveló daño estructural el lunes. Se trata de la primera buena noticia que reciben desde hace tiempo las Medias Blancas de Chicago, un equipo plagado por las lesiones. Abreu, novato, 25 años, es líder de las Grandes Ligas con 15 cuadrangulares. Abandonó renqueando el encuentro del sábado frente a Houston en la séptima entrada. El domingo se le colocó en la lista de lesionados. Son buenas noticias, dijo el manager de las Medias Blancas, Robin Ventura. Ellos han hecho todas las pruebas y han determinado que es una inflamación. Solo tenemos que asegurarnos de que esto mejore. Ventura se nos va a dar un cronograma para el regreso de Abreu. Adam Dunn y Paul Konecko cubrirán su lugar en la alineación. Don jugaba como primera base y Conerco será el bateador designado para el encuentro del lunes por la noche, el primero de la serie de Kansas City. En abril, Abreu impuso récord para un novato en materia de jonrones con 10, impulsadas con 32 extra bases y bases totales. Bateaba para 260 con 41 producidas en 44 encuentros cuando se lastimó. Es diferente cuando uno tiene la mitad del orden del bate, dijo Ventura, pero hay que ocupar su puesto y seguir adelante. Cuando él se recupere, ojalá que siga con ese mismo nivel. Las medias blancas se han acostumbrado a llenar huecos en esta campaña. Los peloteros que estaban en su nómina el día del juego inaugural se han perdido 164 juegos en forma combinada. El pelotero de cuadro Gordon Beckham, que comenzó la campaña en la lista de los lesionados, ha quedado ausente de 22 compromisos. En los que han perdido encuentros figura el zurdo Chris Sale, quien entró a la lista de inhabilitados el 22 de abril con un tirón en el músculo flexor del codo izquierdo. El lanzador, dos veces electo al Juego de Estrellas, no reportó problemas después de elaborar 4 innings el viernes sin admitir carrera en su primera apertura de rehabilitación. Reveló que se está sintiendo bien el lunes después de hacer algunos lanzamientos y volvería a cumplir una sesión de bullpen el martes en Kansas City. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El gobierno cubano arremete contra estructuras que permiten el acceso a la información. Critica un grupo civilista, UN Watch, la elección de Cuba para presidir la 67 Asamblea Mundial de la Salud de la ONU. Denuncian en Venezuela que las detenciones en las protestas han sido indiscriminadas. Y un tratado de libre comercio que negocia en la Unión Europea y Estados Unidos genera controversia en el viejo continente.
Bueno, son las 5:49 de la mañana. Por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Sí, estamos regresando, pero también estoy muy bien acompañada. Sí. Así que gracias por...
¿Estás bien acompañada?
Sí, por ustedes.
Ah, gracias. Están, me siento... es un honor para mí que tú digas eso.
Y hoy un día tan importante que van a comentar sobre los inicios de las transmisiones a Cuba por Radio Martí.
Así es.
Estamos en buena compañía.
O sea, tengo una sorpresa. Te tengo una sorpresa por acá, ¿no? El licenciado Aristides Quinteros.
Aristides Quinteros, muchísimas gracias. Qué bueno que también pues estás con nosotros, que junto a Moisés pues fueron testigos de ese día tan glorioso en que fuimos al aire. Así que qué bueno que están ustedes aquí para conversar sobre esto hoy.
Sí, saludos.
Bueno, voy a saludar yo. Muy buenos días. Lucy, tantos tiempos. O sea, demasiado tiempo no te veo.
Sí, señor.
Pero tú estás en tu cápsula espacial ahí.
Pues
y
sí.
Iba a ir a saludarte y tengo que ponerme un traje especial. Y no traje, no me entregaron.
Ella está como la película Gravity.
Gravity, no, pero, exactamente. Sí. Déjeme saludarle aquí al joven Moisés López. Hace 29 años, Moisés, 5 de la mañana, se estaba esperando la orden aquel. El go ahead del presidente Ronald Reagan, estaba por muchos personajes políticos, senadores, representantes ahí, y nosotros dando vuelta en el estudio esperando esa orden. Y bueno, comenzó el momento, el saludo de Radio Martí, las grabaciones de la identificación de la radio, y ahí salió Moisés López a salir Buenos Días Cuba. Un 20 de mayo de 1985, parece que fue ayer.
Parece que fue ayer.
No estamos conservando nosotros.
No. Bueno, De Ríos es contemporáneo más o menos conmigo. Sí. Moisés todavía no llegó a los 55. Vamos a ver, no, le falta todavía como 12 50, años para por, pensar.
Por los 54.
Mira, por ahí,
nosotros
por ahí.
Estamos en los 50.
No, oye.
Estamos más viejos. Estamos más viejos
que Pero Moisés. Bueno, vamos a escucharle a Moisés porque él fue...
aquel día fue un día que queda marcado en la historia de esta emisora, sin lugar a dudas, y en la historia de Cuba. El 20 de mayo de 1985. Aunque, Ariste, tú lo sabes, porque tú entraste antes de esa fecha también a trabajar conmigo, en realidad Radio Martí empezó mucho antes, año antes, y casi nadie sabe que Radio Martí empezó ahí pegado a Palmetto.
Cuéntanos esa historia,
Moisés. De ahí, pues, bueno, sería alargar mucho la historia, pero de ahí ya se fue organizando hasta que Bruce Boy, ¿te recuerdas a Bruce Boy?
Sí, Bruce Boy.
Me dijo desde allá, bueno, se acabó el trabajo ahí, coge el avión y ven para acá. Y llegué allá y cuando aquellos todavía estaban en un proceso de darle formación al departamento de noticias, etcétera, etcétera, hacer las cosas rápido. Y tampoco estaban los estudios, porque estos estudios son estudios especialmente diseñados para aquí.
Para radio, okay. Sí.
Empezaron a llegar los estudios, empezaron a armarlos, y se empezó a organizar lo que era el departamento de noticias, y empezaron a llegar más personas que estaban afiliadas a nosotros en la información, hasta llegar al 20 de mayo de 1985, en que una persona... que no se mienta mucho, pero que hay que mentarla porque está cimentada en la historia de esta radioemisora. El señor que
Jorge
pasa de
cáncer,
Jorge Mascanosa,
sí.
Sentado allí frente a mí, me dijo: Moise, estaba que le hablaba así, ¿no? Moise, dale, que va para el aire, ¿eh? Bueno, pues vamos para el aire. Y ahí estaba Medrano, que en paz descanse también.
Sí, Humberto Medrano.
Estaba, bueno.
Bueno, en el estudio, en el estudio.
No puedo recordarme todos los nombres, la prensa, la radio, la televisión, y esperando el momento histórico en que la voz de Cuba Libre saliera al aire por la emisora de Radio Martí, llevándole un mensaje de amor y de esperanza al pueblo de Cuba, y un servicio que a partir de aquel momento se ha estado manteniendo, luchando contra una tiranía que le quiere sellar la voz a un pueblo y frente a un pueblo que se resiste a sellarse la garganta. Algún día podremos estar allí en la Cuba Libre y decir allá, buenos días Cuba, aquí Radio Martí, en territorio cubano.
Bueno, que Dios oiga tu voz. Muchos cubanos quieren ese momento, Moisés, regresar a tierra, a la madre patria. Pero hasta el momento es imposible todavía, digamos así. Y mi historia también ha comenzado de una forma muy, muy peculiar, digamos así. Recuerdo que un departamento del gobierno de los Estados Unidos me llama y me dice, mira, tengo aquí dos exprisioneros políticos cubanos, ¿te interesaría hacerle una entrevista? Y le dije, ¿cómo andó? Fue creo que un noviembre. Bueno, estoy escuchando por ahí.
No, un minuto.
Bueno, ok. Vamos a dejarlo eso ahí y después más tarde vamos
sí,
a...
Sí, sí, sobra charlando, tiempo. ¿Verdad? Tenemos hasta las 9 de la mañana para conversar.
Bueno, ok. Bueno, entonces, continúen nomás ustedes aquí.
Y... ¿Cómo no? No, pero no te vayas.
No, yo estaré por acá. Sí,
mantente
sí.
Ahí.
Sí.
Oye, Lucy, ¿qué te parece?
Bueno, pues es interesante. Hay cosas que desconocía, que no sabía, que si empezó antes. Hay muchos datos que nos están suministrando que para mí son nuevos. Yo llevo aquí compartiendo con ustedes 12 años, pero bueno, ustedes son los veteranos acá que conocen y que estaban presentes ese día en que Radio Martí pues salió al aire. Qué bueno que se haya podido llevar a cabo esta misión.
Así mismo, seguiremos conversando acerca de esto después de las 7 de la mañana, mientras tanto.